el secuestro de una niña de 9 años, un horrible hallazgo, un acierto televisivo y la desesperada búsqueda de un criminal sin rostro fueron los ingredientes de uno de los casos más afamados y trascendentes de la crónica negra norteamericana. El asesinato de Amber Hagerman produjo un antes y un después no solo en la búsqueda de menores desaparecidos en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. A finales de 1995, la periodista y expresentadora de televisión Pam Curry se encontraba realizando un documental llamado From Welfare to Work para el Canal 8 de Dallas, la WFAA. Dicho programa estaba orientado a seguir el día a día de familias con problemas económicos que buscaban reinsertarse en el mundo laboral tras acogerse a la asistencia social de los Estados Unidos. Fue entonces que el equipo de producción dio con Donna Whitson, quien parecía ser la protagonista ideal. Donna era una madre soltera de 27 años que vivía en la ciudad de Arlington, Texas. Mantuvo una relación amorosa en su juventud con un sujeto llamado Richard Hagerman, con quien tuvo dos hijos, Amber de 8 años y Ricky de 5. A pesar de que la pareja no estaba casada legalmente, vivieron juntos varios años, hasta que Donna decidió separarse de Richard, acusándolo de malos tratos. Si bien ambos tenían diferencias, el padre de los niños los visitaba con regularidad y mostraba preocupación por ellos, pero sus esfuerzos económicos no eran suficientes para brindarles un hogar o pagar una manutención. Donna se vio obligada a hospedarse en hogares de acogida y esporádicamente en la propiedad de sus padres, quienes intentaban apoyarla. Pero su meta era conseguir un empleo y comprar su propia casa para vivir tranquila junto a sus hijos. No había terminado la secundaria, por lo que además de trabajar y ser madre, tendría que estudiar. Era un panorama complejo y sin embargo, parecía dispuesta a todo para surgir. Para la periodista Pam Curry, se trataba de la historia perfecta de superación. Visibilizar su caso podía servir de inspiración para otras madres solteras en Norteamérica. Donna accedió a que Pam, el equipo de producción y un par de camarógrafos la acompañaran en su diario vivir y concedió varias entrevistas en donde contaba parte de su vida y planes a futuro. Incluso Amber y el pequeño Ricky fueron protagonistas de varias escenas, como cuando la niña de 8 años le enseña con orgullo a la reportera un álbum con sus medallas y logros escolares. El equipo encabezado por Pam Curry estuvo varias semanas junto a Donna y sus hijos y se generó un fuerte lazo entre ellos. El día 25 de noviembre de 1995, Amber cumpliría 9 años y toda la producción quiso estar presente. Mientras camarógrafos y sonidistas se dedicaban a inflar globos para la fiesta, la niña jugaba feliz con sus invitados. 3 semanas antes, Donna había gastado parte de su primer sueldo para comprarle a su hija una blusa, sábanas y otros accesorios de Pocahontas, el personaje de Disney favorito de Amber. Una emocionante y memorable escena quedaría registrada cuando la niña abrió su regalo y lo observó con asombro. Aquel evento era el cierre perfecto para el documental de Curry y se dieron por terminadas las grabaciones. El material, que aún debía ser editado, planeaba ser publicado 2 meses más tarde, pero un terrible suceso haría que Pam y los ejecutivos del Canal 8 decidieran cancelarlo. From Welfare to Work estaba a punto de ser televisado cuando el secuestro de Amber Hagerman fue difundido por diversos noticieros la tarde del sábado 13 de enero de 1996. Cerca de las 15 horas de ese mismo día, Amber, de 9 años, y su hermano Ricky, de 5, se encontraban en casa de sus abuelos cuando les pidieron permiso para salir a la calle en sus bicicletas. Se suponía que no debían alejarse demasiado, pero Amber insistió en acercarse a los estacionamientos de un local abandonado, pues había una pequeña rampa por donde podía subir y bajar con su bicicleta. Ricky decidió volver donde sus abuelos, pues no quería desobedecerlos. Cuando llegó a casa, le preguntaron por Amber. Entonces el chico volvió a buscarla, pero no la encontró. El abuelo de la niña salió rápidamente en su búsqueda, y cuando llegó a la zona de estacionamiento, encontró un par de patrullas de la policía. Una llamada al 911, realizada por un vecino de la zona a las 15 horas con 18 minutos, los había alertado de un posible secuestro. Un maquinista jubilado de 78 años, llamado Jim Cable, aseguró que mientras se encontraba en su patio trasero, pudo ver a un hombre detener una camioneta negra y coger a una niña a la fuerza, para introducirla en su vehículo y marcharse a toda velocidad. En el lugar, solo quedó la bicicleta color rosa, tendida en el pavimento. Cable estaba demasiado lejos para entregar detalles más específicos. No pudo ver la patente de la camioneta, aunque aseguraba que el sospechoso era un hombre caucásico o latino de estatura promedio. A pesar de que la policía actuó rápido y llegó a la escena del secuestro en cuestión de minutos, durante las siguientes horas, las investigaciones resultarían infructuosas. El padre de la menor, Richard Hagerman, justamente pasó a ver a sus hijos esa tarde, a sabiendas de que estarían en la casa de sus abuelos, pero en cambio, encontró el lugar abarrotado de agentes de policía y periodistas. Donna y Richard se abrazaron y trataron de enfrentar la situación olvidando sus diferencias. Pam Curry y todo el equipo del Canal 8 quedaron impactados al enterarse de la noticia. Le habían cogido cariño a Donna y sus dos hijos, y resultaba imposible no empatizar con ellos. En ese mismo momento, tuvieron que tomar una decisión rápida. En vista de que tenían material audiovisual para el documental, que ya no se transmitiría, lo ofrecieron a otras estaciones de televisión para que las imágenes de Amber fuesen difundidas por todos los noticieros del país. El objetivo era el de conmover a la comunidad e incitarlos a que prestaran toda la ayuda posible para encontrarla. La niña había sido abducida a plena luz del día y enfrente de una lavandería llena de personas. Para la policía y el FBI, que también se había unido a la búsqueda, parecía imposible que existiera un solo testigo. Solamente se habían repartido volantes con la fotografía de Amber, así que Donna tomó de buena manera la iniciativa de Curry y su equipo. En cuestión de horas, millones de estadounidenses pudieron ver grabaciones de la niña mientras cedía entrevistas, jugaba con su hermano o apagaba las velas de su pastel de cumpleaños. Al mismo tiempo, integrantes del equipo del Canal 8 se mantuvieron en vigilia junto a la familia, acompañándolos durante las angustiosas horas de espera. Además de la policía y el FBI, cientos de personas se ofrecieron como voluntarias para realizar tareas de búsqueda. Durante 4 días, Arlington se convirtió en el centro noticioso del país. Los padres de Amber aparecían una y otra vez frente a las cámaras de televisión, rogándole al secuestrador que no le hiciera daño a su hija. La madrugada del 17 de enero, un sujeto que paseaba con su perro cerca de un bloque de apartamentos a unos 8 kilómetros de donde se había cometido el secuestro de Amber, encontró el cuerpo desnudo de una menor en un canal de desagüe. Tanto la policía como los medios de comunicación se presentaron inmediatamente en el lugar. Aún no había una confirmación oficial, pero todo parecía indicar que la búsqueda había concluido de la manera más trágica. Horas más tarde, se ratificó que el cadáver correspondía a Amber Hagerman, de 9 años. La autopsia reveló que la niña fue abusada sexualmente de forma reiterada y también torturada antes de ser brutalmente degollada hasta en 5 ocasiones. Los forenses confirmaron que Hagerman había fallecido el 15 de enero, 2 días después de su desaparición. El cuerpo estuvo sumergido en el agua durante varias horas. Sumado a eso, la noche anterior hubo una gran tormenta. Resultaba prácticamente imposible encontrar huellas, cabellos o fibras. Simplemente no tenían ningún elemento con el cual trabajar en el lugar del hallazgo. Tanto el FBI como la policía se encontraban en un callejón sin salida. Ni siquiera tenían a un sospechoso a quien interrogar. Los restos de Amber Hagerman fueron enterrados en la iglesia metodista de Arlington pocos días más tarde. Centenares de personas se hicieron presentes para apoyar a los desconsolados padres, quienes se habían juramentado presionar a las autoridades hasta que dieran con el asesino de su hija. Los investigadores volvieron a recorrer el estacionamiento donde la niña fue secuestrada aquel 13 de enero. Todos coincidían en que era prácticamente imposible que solo el anciano hubiese visto aquel vehículo negro a plena luz del día. Descubrieron que a la lavandería cercana acudían mayormente indocumentados y pensaron que por este motivo nadie se había presentado a declarar. Se ofreció una recompensa de $75,000 a cualquiera que entregara alguna pista relacionada con el secuestro de Amber. Además, se prometió inmunidad para todas aquellas personas que se encontraban en la lavandería aquel día, pues posiblemente temían ser deportadas. Pero aún así, nadie llamó. La noticia del asesinato de la pequeña Amber causó indignación y también terror. La población exigía que las autoridades actuaran y detuvieran al responsable. Toda la comunidad corría peligro con un asesino rondando la zona. Fue entonces que una ama de casa de Dallas, llamada Diane Simon, se comunicó con un programa emitido por la estación de radio local y dio una idea que tomaría gran fuerza con el pasar de las semanas. Si en Estados Unidos existían alertas meteorológicas y de defensa civil, lo más lógico es que también existiera una alerta especial para los menores de edad desaparecidos. Uno de los factores clave para la resolución de este tipo de casos es el tiempo. Mientras antes se notifique la desaparición del menor, más posibilidades existen de encontrarlo con vida. Es así como fue concebida la alerta AMBER, que al mismo tiempo significa America's Missing Broadcasting Emergency Response, algo así como Respuesta de Emergencia de Radiodifusión de América. Esta alerta tiene la función de difundir la desaparición de un menor de 17 años por todos los medios disponibles, ya sea televisión, radio, pantallas de mensajes de carretera y actualmente también en redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, entre otros. Mientras más personas de la comunidad son alcanzadas por la alerta, más aumentan las posibilidades de que alguien pueda entregar alguna pista. En el año 2003, el proyecto se transformaría en ley y sería aprobado por el expresidente George Bush, quien le otorgó el mérito a la misma Diane Simon. Desde entonces, la alerta AMBER fue usada prácticamente en todo Estados Unidos e incluso otros países con varios resultados positivos. Más de 1000 niños han sido rescatados con éxito gracias a la implementación de este procedimiento. Al mismo tiempo, Richard Hagerman y Donna Whitson unieron fuerzas para solicitar leyes en contra de violadores y pedófilos. Es así como consiguieron que el expresidente Bill Clinton firmara una ley federal, estableciendo un Registro Nacional de Delincuentes Sexuales. Esta sería bautizada como el Acta de Protección Infantil Amber Hagerman. A pesar de todo el revuelo mediático del caso y los innumerables policías y agentes del FBI que se sumaron a la investigación, esta no prosperó. Jamás se pudo detener a un solo sospechoso del asesinato de Amber y se transformó en una de las historias policíacas más desconcertantes de las últimas décadas. A día de hoy, el caso continúa abierto y se siguen realizando actos en memoria de la pequeña que rompió el corazón de todo Estados Unidos a mediados de los años 90. Sus padres aún aparecen de vez en cuando en programas de televisión, al igual que los agentes de policía, que tienen la esperanza de resolver el caso a más de 25 años de cometido el crimen. En el año 2020, se aseguró que gracias a los avances de la ciencia, es posible reconstruir fragmentos de las muestras de ADN rescatadas en la autopsia de la menor. Aquello podría significar un avance importante, aunque no por ello definitivo. De momento, el asesinato de Amber sigue siendo un misterio. En 1997, un año después del asesinato de la menor, el canal 8 WFAA, junto a la periodista Pam Curry, presentó un documental llamado Tras Amber, en el cual se mostraban fragmentos de video inéditos que fueron registrados antes de la tragedia por el equipo de producción. La familia de Amber estuvo de acuerdo con su difusión para que esta fuese recordada como fue en vida, una niña alegre e inteligente, y no como la simple víctima de un psicópata asesino. Dicho documental se encuentra disponible en esta plataforma, aunque no está subtitulado. En este caso, se puede inferir muy poco acerca del verdadero culpable. Una de las pocas conclusiones que pudo sacar la policía y los agentes del FBI es que posiblemente vivía en el sector y conocía la zona. Era un pedófilo y un sádico, pero se ignora si cometió ataques similares posteriormente, ya que nunca pudo ser relacionado con ningún otro. Y aunque en este caso no existe un perfil criminal para estudio, sí quedan precedentes importantes relacionados a los avances en la lucha contra el crimen hacia menores de edad. La creación de la alerta Amber y el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales en los Estados Unidos fueron el legado de todos aquellos que desde distintos rincones idearon propuestas para un actuar mucho más eficiente por parte de las autoridades. En caso de contar con cualquier información relacionada al secuestro y asesinato de Amber Hagerman, favor comunicarse con el Departamento de Policía de Arlington al número 817-575-8823.
Happy birthday to you. We love you, baby.
Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.